¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Así nos dice este pasaje que mencionaba Esteban, versículos 11 y 12. Dios es quien hace esto. El río Éufrates será secado para preparar el camino para los reyes que vendrán del este. Leemos aquí en los próximos versículos cómo Dios ha de congregar básicamente a las naciones del mundo para ese conflicto final conocido como la batalla de Armagedón. Y traerá a esta batalla a los reyes de Oriente. En el libro de Daniel, cuando está hablando del anticristo, de su reinado sobre las naciones de Occidente, habla acerca de él comenzando a moverse hacia África. Sí, sus ejércitos irán a África para conquistar ese gran continente, sin duda para tener la vasta reserva de recursos naturales que existe en África. Después de haber pasado a través de Egipto con sus tropas, él se moverá a través de Etiopía, pero dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Así leemos en el profeta Daniel capítulo 11 versículo 44. Él regresará con sus ejércitos de la conquista de África para enfrentar los ejércitos del norte y del este y se encontrará, por supuesto, en el valle de Megido, donde Dios ha de congregar las naciones y el pueblo de las naciones para esa batalla final. Juan en el versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Tenemos aquí entonces la trinidad de maldad. El dragón, que es Satanás, su hombre, el anticristo, y el falso profeta. Y estos espíritus inmundos, espíritus demoníacos, que salen de sus bocas como ranas. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. De esta manera, esos poderes demoníacos han de controlar los líderes del mundo para llevar sus ejércitos a esa gran batalla del Dios Todopoderoso. El versículo 15 leemos, he aquí, dijo el Señor, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o el monte de Megido. Es interesante que el versículo 15 parece que no encajara en esto. Parecería ser una interjección que interrumpe el flujo o el fluido de este pasaje. Yendo del versículo 14, naturalmente fluye hasta el versículo 16. Son espíritus de demonio obrando milagros, los cuales van hacia los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarles para la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Y él les congrega en un lugar que en lengua hebrea es Armagedón. Es un evento monumental, pero también horrendo, que desafía la imaginación de los hombres. Esto conmociona nuestras mentes, el hecho de concebir que quizá miles de millones de personas se congreguen para luchar. Esto es como que no nos entra en la cabeza. Que cuando ocurra este horrible evento que es descrito aquí, el Señor como que da una especie de palabra de aliento a su pueblo. Cuando están mirando a ver cómo lo hacemos nosotros estos eventos, los eventos de estas siete copas, las plagas finales, que culminarán con la ira de Dios y los juicios de Dios sobre la tierra, Jesús decía, he aquí vengo como ladrón en la noche, bendito el que esté velando. Una y otra vez, mientras Jesús está describiendo a sus discípulos las señales de su venida y el fin del siglo. Si usted recuerda en Mateo 24, el capítulo 24, cuando ellos iban pasando allí delante del templo, los discípulos notaron el tamaño de las piedras que había usado Herodes para construir el templo. Jesús le dijo a sus discípulos, mientras caminaban y miraban esas piedras, el día viene en que no quedará piedra sobre piedra. Eso parecía una predicción totalmente imposible. Así que cuando llegaron al Monte de los Olivos, los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Y cuáles serán las señales de esto, de tu venida y del fin del mundo? Y bueno, habiéndole dado las señales de su venida y del fin del mundo, él, por supuesto, trata con el período este de la gran tribulación que estará llegando, un tiempo de tal angustia, dijo él, cual el mundo no ha visto antes ni verá. Ahora, esto es de lo que hemos estado leyendo aquí en Apocalipsis. Desde que entramos en el capítulo 6, hemos estado leyendo acerca de este tiempo de gran tribulación, cual el mundo no ha visto antes ni habrá de ver. Y habiendo dado esas señales a sus apóstoles, luego él les dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bien, a través del Antiguo Testamento, la nación de Israel es mostrada en una alegoría como una higuera. Y la higuera, escrituralmente, es un símbolo de la nación de Israel. Jesús les está diciendo, cuando vean la higuera que comienza a brotar y a tener hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Por supuesto, hemos visto el nacimiento de la nación de Israel en mayo de 1948, que es la señal de que las cosas comienzan a encajar. Desde ese tiempo hemos estado moviéndonos hacia este período que llegará de la gran tribulación. Vemos, como Jesús dijo en cuanto a los últimos días, que los días se volverán peores y peores cada vez más. De modo que desde el nacimiento de la nación de Israel, vemos como una espiral descendiente, la tierra como que es rasgada y está siendo preparada para el juicio de Dios. ¿Y cuánto permitirá Dios que avance la maldad, la violencia y se corrompa la tierra? No lo sé, ningún hombre lo sabe. Pero no puedo concebir de Dios permitiendo mucho más de lo que está sucediendo. Creo que Jesús está diciendo, cuando vean a la higuera que comience a brotar, saben que el verano está cerca. También sepan que mi venida está a las puertas, diría así parafraseando la Biblia. Creo que la venida del Señor por su iglesia está realmente a las puertas. Llega el tiempo para nosotros para que nos sinceremos delante de Dios, seamos diligentes en cuanto a las cosas de Dios. Por eso estas cosas se detallan para nosotros. El Señor habla y dice, he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que las naciones serán congregadas en ese lugar que en lengua hebrea se llama Armagedón. El séptimo ángel, dice el verso 17, derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Creo que esta es la voz de nuestro Señor que anuncia, hecho está. Los juicios están completos, en otras palabras. El tiempo de la rebelión del hombre se terminó. El tiempo para que el Señor venga a establecer el reino de Dios sobre la tierra, la nueva tierra, el nuevo siglo, ha llegado. Hecho está. La rebelión en contra de Dios se terminó. El reino de las tinieblas está finalizado. Ha llegado el tiempo de ese día glorioso cuando Jesús volverá para reinar en este mundo. El verso 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Vale decir, un terremoto que no tendrá paralelo, parangón en la historia humana. El Señor dijo, una vez más sacudiré la tierra para que todo lo que pueda ser movido se mueva y solamente lo que no pueda ser movido sea dejado. Entonces hablamos de un violento terremoto y toda la tierra sacudiéndose violentamente, un terremoto cual no ha existido antes. Y agrega, y la gran ciudad, que será Jerusalén, fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó. Bueno, mi amigo, supongo que esto incluirá a Hawái también, que a mí me gusta tanto. Los montes no fueron hallados. Habla de una convulsión cataclísmica tremenda. Toda isla huyendo. Las montañas no fueron halladas, las ciudades niveladas. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Estimado oyente, un talento romano equivale a 23 kilogramos, pero el talento en Israel era cerca de 50 kilogramos. ¿Se puede imaginar granizo de 35 o 40 kilos? Quiero decir, atravesaría el techo, ¿verdad? Más bien demolería el lugar. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres cayeron sobre sus rodillas y clamaron a Dios por misericordia. No, no. ¿Usted pensaría que lo hicieron? No, no es cierto eso último. En lugar de ello, ¿sabe lo que dice? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué se necesita para convertir el corazón de una persona de sus pecados? ¿Me puede decir? Hay un pasaje en las Escrituras que dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El libro de Hebreos habla acerca de la dureza del corazón no arrepentido. Solo está reservando o construyendo, preparándose para el día del juicio que llegará. Cuán importante es que nos demos cuenta que el Señor está viniendo por nosotros, por aquellos que le estamos esperando. Él compara su juicio con una boda en la cual las vírgenes se han congregado con la novia y están esperando que el novio venga. Y dice que cabecearon y se durmieron. En la cultura oriental de aquellos días, los días de boda eran una ocasión tremendamente importante. Y conservaron como regla, por una semana o más, cuando los compañeros se congregaban en una casa, las muchachas lo hacían en otra casa con la novia. Los compañeros con el novio. Ellos tenían sus trajes de noche, tenían todo pronto. Ellas estaban allí con todos sus vestidos, los tenían preparados, pero no sabían cuándo llegaría el novio. Era como un juego. Nunca sabían cuándo iba a venir el novio. En ese juego siempre había un intento de tomar a la novia y a las vírgenes por sorpresa. Así que venían a mitad de la noche y posiblemente la encontrara a la novia y a las vírgenes sin prepararse, tomándose allí un descanso. Así que las muchachas tenían siempre ese esfuerzo que hacer para estar listas, para poder estar listas en un instante, para tener todas las cosas allí a la mano, para que cuando viniese el novio, ellas estuviesen prontas. Según la costumbre, antes que el novio viniera, él enviaba un compañero adelante diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esta era la costumbre, en este relato del Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 al 12, usted puede leer, y la costumbre era, si la fiesta de boda no estaba pronta para ellos cuando iban a la fiesta, la puerta se cerraba. No se abría más para otros invitados. ¿Se da cuenta de la importancia de estar listos? Esa es la parábola que Jesús usó a la luz de su venida. Regresando al capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 15, y en relación con este versículo, en Mateo capítulo 24, versículo 43 decía Jesús, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Vale decir, velen, mantengan su ropa sin mancha de las cosas del mundo, para no ser atrapados, estando sin prepararse para el regreso del Señor. Es asunto muy serio, estimado oyente. Estamos viviendo los últimos días, y trágicamente están aquellos que han sido atrapados por las presiones y las cosas del mundo y no están velando, no están listos. Ellos se encontrarán desnudos cuando regrese el Señor. Hay muchas indicaciones que habla de aquellos que no serán tomados, no serán llevados en el rapto de la iglesia. Las personas que han retrocedido a las miserables cosas del mundo, estos que una vez parecía que habían sido liberados, que gustaron las cosas de los cielos, que gustaron los dones de Dios. Pero usted sabe que gustar no es lo mismo que tragar. Simplemente gustaron. Y qué tragedia en estos últimos días, cuando estamos llegando al final de la línea, es una tragedia que haya tantas personas sin prepararse para formar parte de la iglesia que ha de ser llevada arriba. Jesús está viniendo por su novia. Que Dios nos ayude, porque cuando la puerta se cierre, la única entrada que habrá será en ese periodo conocido como la gran tribulación. Pero allí usted estará enfrentando un mundo que experimentará los juicios de Dios contra el pecado. No quiero decir que usted estará perdido por la eternidad, pero significa que la salvación será algo extremadamente difícil. Será el martirio necesario para salvarse en ese tiempo. Si usted no tiene fortaleza para vivir en la gracia de Dios ahora con el poder del Espíritu Santo, ¿cómo piensa que va a tener fortaleza para morir por Cristo en ese tiempo? Es mucho más fácil vivir para Él ahora que ser contado con los que mueran por Él después. O que Dios nos ayude. El tiempo es corto. Vivamos para Jesús.